Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Hay momentos que trascienden. Hay momentos que van más allá de la nacionalidad, del idioma, incluso de la fe. Las 6:08 p.m, tiempo de Roma, fue uno de esos momentos, y así pasará la historia.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
El tema de hoy.
El Papa León XIV, el nuevo pontífice de la Iglesia Católica y el primer estadounidense en este cargo.
Y se me permiten también una palabra, un saludo.
Nuevo Papa Robert Francis Prevost, con doble nacionalidad, americano y peruano, nacido en Illinois, pero también vivió más de 14 años en Perú.
I think it's a need sometimes to remind each and every bishop that before we receive
esta invitación a una conversión, a un reconocimiento de la importancia de ser iglesia.
Jesús nos dice, yo soy el pan bajado del cielo, y nos ofrece este alimento para la vida eterna. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera.
Habemus Papam.
León XIV.
Muy, pero muy buenos días, 10:02 p.m, tiempo del centro de México, 6:02 p.m, tiempo de Roma, desde donde le transmitimos todavía hoy, el día después de la elección de León XIV como líder de la Iglesia Católica, como jefe de Estado del Vaticano, y nos tocó, como sabíamos que nos podía tocar, en vivo y a todo color en este espacio. Soy Daniel Iturbide, gracias por habernos acompañado a lo largo de toda esta especial semana desde acá. ¿Cómo estás, Vivi?
Dani, muy buenos días, muy buenas tardes para ti. Pues, no sé, con sentimientos encontrados, yo quiero que tú nos platiques un poco cómo está el ambiente un día después de este día histórico, que, como ya lo decías muy bien, nos tocó en vivo, era muy probable que nos tocara. No sabíamos cómo bien a qué hora sería, porque el primer día de cónclave, pues tardó muchísimo tiempo en salir la primera fumata, ¿no? Que sabíamos que iba a ser negra, pero fue hasta 1:00 p.m, entonces estábamos como un poco inciertos, pero finalmente nos toca la fumata blanca, Dani, este anuncio, León XIV, Robert Francis Prevost, que ya estaremos analizando su perfil y lo que esto implica para la Iglesia Católica.
Me preguntas que cómo se siente el ambiente. Te voy a decir cómo se siente el ambiente. Como cuando, y creo que es generalizado, es incluso generalizado entre los romanos, entre los italianos. Hoy es un viernes normal en Roma, la gente trabaja, la gente está en su vida cotidiana, son 6:00 p.m. Y lo que se siente aquí es exactamente lo que se siente cuando pasas meses planeando una fiesta, pasa la fiesta y el día siguiente. Eso, hasta la Plaza de San Pedro se oye más silenciosa de lo que se había oído a lo largo de toda la semana. Evidentemente los medios de comunicación empiezan a irse. La escena común por todas las calles es ver a algunos cardenales salir de la residencia de Santa Marta porque ya no tienen la obligación de estar ahí, aunque muchos deciden quedarse. Y ver a los medios de comunicación con estas enormes cajas como baúles, empezando a empacar sus luces, empezando a empacar sus cámaras y empezando a entender que esta cobertura se terminó. Y eso pues da cierta nostalgia, porque a pesar de que la muerte de ninguna muerte, por decirlo de alguna forma, es deseable. Sabíamos del deterioro en la salud del Papa Francisco, sabíamos que el momento estaba cerca y sabíamos que tendríamos que estar aquí y preparamos durante muchísimo tiempo este momento que llegó a su fin también, Vivi.
Sí, es muy, muy curioso lo que dices, Dani, porque al final del día es eso, ¿no? O sea, pasa el día tan importante, pasa el día más importante seguramente del año, pero pues la vida sigue y así tenemos que regresar a la vida cotidiana. Y así es como también el Papa León XIV empieza sus actividades ya en su pontificado, sus actividades como Papa, el número 267 de la Iglesia Católica, y todo empieza a regresar a la normalidad, pero ese momento y todo lo que implicó el día de ayer, pues nos queda eso marcado y en la historia y algo muy bonito, Dani. La verdad es que tú que tuviste la oportunidad de estar en el Vaticano y en la Plaza de San Pedro, no me puedo ni imaginar ese sentimiento, y a mí me encantó lo que decías ayer, que me decías, es que esto va lejos de cualquier religión, esto no es de pertenecer a la religión católica ni nada, esto es un momento muy único.
A ver, desde luego, y luego en redes sociales me decían, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que no es de los católicos, no es de una religión? Y es que no lo es, trasciende la religión. Ayer en la Plaza de San Pedro, dentro de las 150,000 personas aproximadamente que el Vaticano ha dicho que asistieron, había gente de todos los países, gente de todos los idiomas y gente de todas las religiones, porque lo de ayer es un momento histórico, y es un momento histórico por muchas razones. Es un momento histórico porque el Papa es una figura que tiene una voz y que tiene un peso específico en el mundo y en la realidad, y así hay que entenderlo y así hay que saberlo, y porque, como lo dije también en muchas ocasiones, más allá de la fe que uno profese, el cónclave y todos los símbolos y todo lo que hay alrededor de él es muy emocionante, porque así como te digo que trasciende religiones, trasciende también siglos, y eso lo hace un hecho único en el mundo, único en la historia, y que se repite cada determinado tiempo de la misma forma. Así que por eso hemos decidido hablar de lo que sucedió y hablar un poco, sí, del perfil del nuevo Papa, del Papa León XIV. Vamos a hablar de esto y empezamos a conocer al nuevo Papa de la Iglesia Católica en voz de Jimena Milla.
A partir de ese momento, sabíamos que ya teníamos al Papa 267.
Habemus Papam.
Pero pasaron 66 minutos antes de conocer su nombre.
Dominum Robertum Franciscum, Leonem Decimum Quartum.
Sin embargo, el nombre por el que será recordado no es ese, es el de León XIV. Curiosamente, la tradición de elegir otro nombre comenzó por el dios romano del comercio, mensajero de los dioses y patrón de los viajeros, o para ser más específicos, por su nombre, Mercurio. En el año 533, se eligió al Papa número 56, cuyo nombre de nacimiento era Mercurio. Al considerar inapropiado llamarse como una deidad pagana, eligió ser conocido como Juan II. Desde entonces, sin importar el nombre de nacimiento del pontífice, el nombre que adoptan es la primera señal al mundo de quién quieren ser. Antes del primer discurso, podemos darnos una idea de aquel que ahora se sentará en la silla de Pedro, solo por el nombre. Es un guiño a papas anteriores, a la historia de la Iglesia y al legado que desean continuar. En el caso del nuevo pontífice, León era un nombre que no se usaba desde hace 122 años. El primero en elegirlo fue el Papa 45 en el año 440. León I es recordado por evitar una invasión a Roma y que la prendieran en fuego. Por estos logros y más, se le llamó el Grande. apodo que solo se le ha otorgado a tres papas en la historia. Y el último, León XIII, fue el Papa 256 en 1903. Es reconocido por sus grandes habilidades diplomáticas y por establecer los principios sociales y económicos de la Iglesia. Así, el nombre del nuevo pontífice se posiciona junto con Clemente como el cuarto más utilizado por los papas, solo por debajo de Juan, Gregorio y Benedicto. También existen aquellos que han entrado en desuso por el mal trabajo de su último portador, como Pío y Urbano. Y hay además 44 nombres que solo se han usado una vez. Uno de ellos es el del primer papa, Pedro, que no se ha repetido como muestra de respeto, aunque hay quienes creen en una antigua profecía que asegura que Pedro II será el último papa de la historia. Increíblemente, años antes de convertirse en el líder supremo de la Iglesia, Simón, como originalmente se llamaba, fue renombrado por Jesús como Pedro, por lo que de alguna manera la tradición de cambiar de nombre ha estado presente desde el inicio mismo del papado. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Aquí están con nosotros esta mañana Mario Ángel Flores, doctor en teología y especialista en la Iglesia, y Felipe Gaitán Alcalá, el doctor investigador de política y religión de la Universidad de La Salle. Gracias por estar con nosotros. Saludos desde Roma.
Muchos saludos, muchas gracias y qué gusto que estás precisamente en Roma. Soy el padre Mario Ángel Flores. Un saludo hasta allá.
Daniel, Felipe Gaitán, y un placer también estar aquí compartiendo la mesa.
Gracias, muchas gracias. Padre, en un minuto antes de irnos a la pausa y volvemos, por supuesto, ¿quién es Robert Francis Prevost? ¿Quién es el Papa León XIV?
Bueno, el Papa León XIV tiene todo un historial, pero pues es un misionero, un trotamundos, también como Agustino, porque ha sido el superior de ellos, ha conocido el mundo por todas partes, y como misionero ha estado integrado en una comunidad y finalmente conoce también el mundo de la curia romana.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Sus últimos años ha estado al frente de un dicasterio muy importante, donde conoce desde ahí al episcopado mundial. Una persona sin duda con un recorrido muy especial y providencial para este momento.
Con esto nos vamos a una pausa, volvemos a hablar del nuevo Papa, el Papa León XIV.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos, estamos transmitiéndole en vivo desde la Ciudad del Vaticano, todavía desde aquí, desde esta terraza en la que he pasado gran parte de esta semana y en la cual he reflexionado muchísimo qué es lo que hace especial el momento de la elección del Papa, insisto, más allá de ser católico o no, más allá de compartir la fe. Y creo que es precisamente, y no sé qué piensen ustedes en cabina, padre Felipe, pero este elemento de la fe colectiva, más allá de si la compartes o no, es lo que lo hace más especial que cualquier cosa, que más especial que estar en un país que acaba de ganar el mundial, más especial que ver a un país feliz por un resultado electoral. La fe colectiva y esta cosa inexplicable que mueve a miles de millones es lo que hace este momento muy especial.
Sí, Daniel, mira, lo hace especial más allá de ser católico, ¿no? La figura del Papa es una figura de autoridad moral. es una figura mediadora. Podemos cuestionarla o no, pero de entrada el propio cuestionamiento ya la coloca en una parte importante. El mundo estaba a la expectativa de esta elección, no necesariamente si eran católicos o no. Todo el mundo estaba precisamente por el peso que tiene la iglesia, por esa autoridad. Y a mí lo que me sorprendió algo, sobre todo, es que en este cónclave las miradas se fueron ahí, es decir, volvió a ser el centro de la autoridad espiritual en el mundo, sin demeritar a las otras religiones, sin demeritar a ninguna otra, pero la figura, el peso político y el peso social que tiene la Iglesia Católica como iglesia, pero también como Estado, le permite tener en este foco la expectativa, le permitió tener el foco la expectativa de quién era el sucesor del Papa Francisco.
Sí, mira, abundando en esto, soy el Padre Mario, creo que los símbolos, la tradición, todo lo que significa también históricamente esta figura, no deja de tener ese atractivo para una sociedad moderna como la nuestra, y que se hace tan comunicativo y tan referente en esta sociedad de la comunicación inmediata, porque es una belleza. En primer lugar, una belleza, tiene toda una serie de símbolos, de historia y de significado que permanece y que se puede potenciar la imagen en su belleza, el lugar, el significado, todo esto. Pero además tiene una profundidad, como se ha dicho, un referente moral, pero junto a esto hay también un referente religioso. Y las distintas religiosidades también valoran lo que está significando una figura tan universal como es el pastor de la Iglesia Católica. Me parece, pues, que son momentos muy significativos. Yo señalaría en esa belleza, con todo lo que significa, también un funeral como fue el del Papa Francisco, y después la expectativa. Claro. ¿Quién sigue? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué novedad? Y la novedad es la que triunfó al final.
Dani, tú estuviste ahí en el Vaticano, estuviste en la Plaza de San Pedro, desde ayer nos platicabas cómo estaba el ambiente, y yo más bien tengo como esta duda y te quería preguntar, ¿sentiste que qué momento fue como el más especial para ti? Es decir, estamos hablando de la fumata blanca, pero después vino el cardenal protodiácono que dijo Habemus Papam, y sale por primera vez León XIV a dar su discurso. ¿Cuál crees que es como el momento más especial de esto que vimos ayer?
Cuatro momentos, me queda claro que son... que son los más especiales, y no sabría, en lo que te contesto voy a intentar pensar por cuál me inclinaría de los cuatro. Bueno, sin lugar a dudas el de la fumata, porque estás esperándola, y sobre todo en las circunstancias en las que se dio ayer, fue bastante inesperado. Ahora sabemos que fue el escrutinio número 4, el tercero del día, pero parecía que eso ya había pasado sin un consenso por la hora en la que el Vaticano había marcado que saldría la fumata. Todo parecía indicar que nos tendríamos que esperar a eso de las 7, 8 de la noche, como al mediodía de México, para conocer entonces el resultado de la, del escrutinio, del quinto escrutinio, en el que, por cierto, fue electo Francisco en el 2013. Así que cuando empieza a salir el humo y la gente se empieza a dar cuenta y la gente se empieza a dejar venir corriendo por toda Roma, es que era impresionante. No te sé decir por dónde salía tanta gente, pero haz de cuenta que la ciudad se paralizó, los coches que iban a cruzar un semáforo se quedaron ahí parados por horas, muchos se bajaron de su coche y lo dejaron ahí parado. Ese momento, sin lugar a dudas, es muy particular. En segundo, tiendo a pensar que fue el más estremecedor, es ese momento de la Habemus Papam. ¡Ah! Retumbaba el sonido. Estoy segura que a kilómetros de aquí, estando en Roma, se pudo oír. El tercer momento, por supuesto, cuando sale por primera vez el Papa, en este caso el Papa León XIV, y en este caso en particular el momento en el que habla en español. Hay siempre en el Vaticano muchos latinos, hay muchos religiosos latinos que viven aquí, que están estudiando algo, y en particular en este año de jubileo hay muchísimas peregrinaciones de Chile, muchísimas peregrinaciones argentinas, por supuesto, muchos argentinos que querían venir al jubileo a ver al Papa Francisco y que ya no lo lograron, pero que bueno, les tocó una celebración especial, el momento en el que habló en español, que me parece muy, muy, muy especial, muy significativo y un mensaje muy poderoso. No sé qué piensen ustedes en la mesa. Sin lugar a dudas, esos cuatro momentos, pero creo que me voy a inclinar por el Habemus Papam.
Sí, yo justo te iba a decir lo mismo y te voy a decir por qué, porque creo que todos estábamos mucho a la expectativa y es lo que comentan aquí también, porque al final del día no sabíamos quién era, ¿no? A quién habían elegido, y cuando dicen el Habemus Papam y seguido del nombre de Robert Francis Prevost, y seguido de cómo se iba a llamar, de León XIV, creo que ese momento para mí fue el más especial, y también otro de los momentos, ver a León XIV ya en el balcón, pues a punto de las lágrimas, ¿no? No sé qué opinen ustedes aquí en la mesa.
Sí, bueno, fue muy emotivo la figura, cómo se presenta León XIV, sobre todo, no tanto abrumado, no se veía abrumado, se veía más bien emocionado, sabiendo la carga que tenía.
Conmovido, ¿no? Ajá.
Conmovido, y lo transmitió porque conectó al momento con la gente, o sea, fue muy emocional. Yo recuerdo cuando asumió el cardenal Ratzinger como Benedicto XVI, fue muy racional, o sea, fue así como que, bueno, aquí estoy, va. Y sí, había esa algarabía, pero no había esa conexión emocional. Y lo digo desde una experiencia compartida también con otros, pero en el caso de León XIV sí hubo esta conexión, incluso con la primera frase que dice, la paz sea con ustedes.
Sí.
Y eso marcó, o sea, creo que marcó muchísimo en un contexto de polarización, en un contexto político álgido, fue unas palabras que en ese momento conectó con los demás.
Padre, sí. ¿Usted con qué se queda?
Sí, yo me quedo con la sorpresa que siempre hay cuando se va a decir, cuando se dice Habemus Papam, lo que sigue es lo que más impresiona. ¿Quién es? Uh-huh. Porque hasta ese momento nadie lo sabe, más que los que están adentro. Nadie de afuera, incluso están los cardenales que no pudieron entrar, están en la misma expectativa. Y cuando se dice el nombre, la sorpresa es que muchos no saben quién es aun cuando dicen el nombre. Eso es una causa, una emoción, el saber la novedad de algo que no esperamos. Y después que elige llamarse León XIV, es una especie de desconcierto. ¿Qué va a significar esto, verdad?
Sí, regresando de la pausa vamos a platicar precisamente de quién es León XIV, quién fue León XIII, su antecesor, y todo lo que esto involucra, pero esto lo hacemos al regresar de la pausa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae cardinalem praevost. Qui sibi nomen imposuit leonem decimum quartum.
Regresamos, estamos transmitiendo desde el Vaticano. Ese momento, Vivi, ese momento, padre, ese momento es el que difícilmente olvidaré. Ahora estoy caminando por la Vía de la Conciliación. A mis espaldas queda la imponente Basílica de San Pedro, que todavía tiene, por cierto, y este es un dato del que nos enteramos hoy, la elegantísima cortina roja por la que sucedió esto que acabamos de oír. Y sigue porque en un hecho que es inédito, el Papa León XIV el domingo saldrá a las 12 del día, como es común en los papas, pero no desde este balcón, a dar el Angelus. Padre, usted me corregirá, en época pascual es el Regina Caeli, ¿cierto?
Sí, el Regina Caeli en lugar del Angelus, que es la misma oración que se hace, pero cambia con motivo de la Pascua, efectivamente.
Bueno, sabemos ya eso, el lunes será su primer encuentro con la prensa, eso es muy importante, por supuesto, y será el 18, el domingo 18, es decir, de este domingo en 8, cuando el Papa León dé su misa, oficie su misa inaugural, a la que acudirán de nueva cuenta, como sucedió en el funeral del Papa Francisco, los jefes de Estado, seguramente, y con más razón por su nacionalidad vendrá Trump, ya estaremos, por supuesto, hablando de ello. Ahora, ¿quién es Robert Francis Prevost? Es decir, a lo largo de las últimas 24 horas, todos hemos tratado de averiguar de él. Todos hemos encontrado en redes sociales fotografías de su paso por Perú, de su importantísimo paso por Perú. Lo hizo naturalizarse en el 2015 como ciudadano de este país sudamericano. Pero ¿quién es? ¿Qué ha hecho? Especialistas entienden que es un perfil muy completo. En Italia hay una cierta decepción en los medios de comunicación de que no haya sido el cardenal Parolin, como ellos mismos lo habían puesto como favoritos, entendiendo que los favoritos antes del cónclave son mera especulación. Es decir, con lo que sabemos de él, ¿qué podemos inferir que viene para la Iglesia Católica? ¿Continuidad de Francisco? Vaya, ¿qué?
Mira, yo creo que es el Papa que tenemos precisamente en un mundo global y que corresponde a ese mundo global. Sus raíces. Viene de una familia donde su padre es de origen francés e italiano. Su madre es española. Y como inmigrantes, nace en Estados Unidos de una familia inmigrante. Y después tendrá su gran experiencia misionera en Perú. Y en todo ello nos vamos encontrando con un personaje que como agustino recorrió el mundo entero, porque los agustinos es una orden fuerte todavía y está en el mundo entero y ha recorrido el mundo, conoce muchos idiomas, estuvo en el trabajo directamente misionero y después conociendo a través de su propia orden distintas situaciones del mundo. Y finalmente Roma, donde los últimos 3 años ha estado en Roma y el año y medio, un poquito más, como cardenal. Un papa para el mundo global que conoce todos los ambientes y puede dialogar con ellos.
Sí, Felipe, hablábamos ahí en la pausa, Dani, que yo les preguntaba qué significa que sea agustino, porque mucho se ha hablado de eso y yo quiero que lo expliquen y sobre todo para que la audiencia y yo conozcamos qué esto puede significar.
Bueno, creo que esto lo explicaría mejor el padre que yo. Simplemente anotaría algo. Los agustinos es una orden, sobre todo que de larga data, estamos hablando de siglo XII precisamente, que luego hay otra orden en el siglo XVI, los recoletos, sí, también que aparecen. Es el mundo religioso, es muy complicado porque precisamente aparecen muchas órdenes religiosas, pero están los franciscanos, los dominicos, en este caso los agustinos. Los agustinos son mucho del servicio, de la pastoral, de salir a la calle. Entonces San Agustín es su santo, finalmente también es un gran guardián de los principios de la Iglesia Católica y han existido agustinos importantes. Yo no sé si sea el primer agustino en la historia, se ha señalado así, creo que podría haber otros, no lo sé, pero en este momento, identificando como agustino, tuvimos un jesuita y ahora un agustino, hay que reconocer esa historia de esa orden religiosa. Incluso comentábamos ahorita que hay agustinos relevantes, y uno de ellos ha sido importante en la historia de la Iglesia Católica, el que generó o que derivó en el cisma más importante, Lutero. Lutero fue fraile agustino. Esto no significa que León XIV vaya a ser lo mismo, significa simplemente que la idea que él tiene de transformar, de llevar a cabo una agenda, de hacer que la Iglesia camine, va por ese camino.
Padre, ¿quiere agregar algo más?
Sí, nada más decir que en esa larga historia de los agustinos, la figura de San Agustín, su teología es muy importante. Ellos, los agustinos actualmente, tienen el Instituto de Estudios Teológicos de la Antigüedad, de los primeros años de la Iglesia, el Instituto Agustinianum, sobre los padres de la Iglesia, el mejor y el más prestigioso instituto de teología antigua, del inicio de la Iglesia, los primeros 5 siglos. Yo tuve la oportunidad de estudiar ahí hace 40 años y está ahí en Roma, junto al Vaticano. Entonces,
de hecho,
sí.
Nada más les iba a presumir, padre, usted lo conoce, que la terraza desde donde le transmitimos todos estos días en N+ es precisamente ese lugar al que usted hace referencia.
Ah, perfecto, ahí hay una vista extraordinaria, privilegiada.
Privilegiada. Es parte de la fe católica creer que el Espíritu Santo es el que ilumina a los cardenales electores para traerle a la Iglesia el Papa que el mundo necesita. ¿Es el perfil de León XIV el Papa que el mundo necesitaba?
Mira, yo diría que sí, es un Papa. Quizá no, podríamos decir que fue premeditado o no, pero circunstancialmente podríamos decir que es un Papa, es una figura de autoridad que aparece con mucha fuerza porque es un Papa global. Pero también hay que tener en cuenta, ¿por qué elige León, el nombre de León? Es decir, es León XIV. ¿Quién es su antecesor? León XIII. Y León XIII, lo que hizo León XIII sigue estando presente en la Iglesia y estando presente en el mundo. León XIII lo que hace, emite la encíclica Rerum Novarum, que precisamente habla sobre esta parte de la justicia, el compromiso de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, que aún la vemos a través de las escuelas, las obras de la Iglesia, están presentes en esa doctrina social de la Iglesia. De ese tamaño es el que se haya asumido el reto de ser León XIV.
Sí, en relación a la oportunidad, bueno, el Espíritu Santo que va eligiendo a la persona que necesitamos, creo que hay dos aspectos muy importantes. Primero, va a ser un punto de unidad para la Iglesia, porque puede unir los extremos. Él, por una parte, está muy cerca del compromiso social, como lo hemos escuchado, pero también, como agustino, está muy cerca del aprecio por la tradición, como lo he dicho. La tradición que se estudia en este gran instituto, los orígenes de la Iglesia, la riqueza de su teología y finalmente pues el conservar la tradición, ¿no? La tradición, la doctrina, la fuerza de la doctrina, unirnos como Iglesia. Y segundo, ser dialogante con el mundo, tender puentes a todos los ambientes, a los países, a las culturas, como es propio de la Iglesia Católica, ¿no? Una apertura al mundo.
Y en un contexto de Iglesia polarizada.
Iglesia polarizada, y creo que hay algo que también es relevante decir, es que al final del día León XIV, antes Robert Francis Prevost, era cercano al Papa Francisco,
era su consejero, y en la posición que tuvo él como prefecto para la Congregación de los Obispos, tuvo un acercamiento sobre todo con las diócesis, ya el padre Mario lo señalaba, conoció muy de cerca la problemática de cada una de las diócesis. Es una mirada, es una ventana al mundo que ninguno de los otros cardenales o funcionarios del Vaticano lo tiene. Y esa es la gran ventaja de León XIV, es decir, fue burócrata del Vaticano, pero también fue pastor. Entonces, tenemos todo esto en ese momento.
Es un perfil completo, por lo que he podido leer de quienes saben como ustedes. Hacemos una pausa con esto. Al regresar, los temas de los cuales hay que hablar, que no podemos dejar que queden opacados por la algarabía de tener un nuevo papa para el mundo católico: los abusos sexuales en la iglesia, la comunidad LGBTQI+, la participación de las mujeres y muchos otros. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
También una palabra, un saludo.
Y en español, un saludo en español.
A todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo.
Bueno, es el significativo y representativo mensaje en español dentro del discurso, el primer discurso del cardenal Prevost como papa, como León XIV, y decía, más allá de la algarabía y de lo emocionante y de lo significativo que es el momento post-cónclave, hay que hablar de los temas. Y con lo que sabemos del cardenal Prevost, ¿cómo es que desde su perspectiva y desde su análisis abordará estos temas de los cuales hablábamos antes de la pausa? Los abusos sexuales en la iglesia, la participación de las mujeres en la misma, el tema de la comunidad LGBTQI, más marcadamente de los matrimonios igualitarios. Desde su análisis y con lo que sabemos del cardenal de origen estadounidense y naturalizado peruano, ¿cómo podría abordar esto?
Bueno, yo creo que hay procesos iniciados por el Papa Francisco que no se pueden evitar. Tienen que continuar esos procesos. Y lo diría en un sentido todavía más amplio, hablando de León XIII, con aquel documento que se llama De las cosas nuevas. Rerum novarum quiere decir de las cosas nuevas. La iglesia debe estar atenta a los movimientos culturales del momento. Eso fue hace más de un siglo. Y él retoma ese nombre para decir, bueno, ¿cuáles son las cosas nuevas hoy? ¿Verdad? En aquel momento era la industrialización y en este momento es esta cultura que va cambiando sus criterios y que pone en riesgo, así hay que decirlo desde el punto de vista de la reflexión teológica católica, pone en riesgo el concepto mismo de antropológico, el concepto de quiénes somos. Entonces, las cosas nuevas, creo que él dará respuesta siguiendo los procesos del Papa Francisco. Pero no hay que tener falsas expectativas. Él no puede, por ejemplo, poner en riesgo el sentido del matrimonio y no por eso no entender el problema o la situación o la realidad de las comunidades LGTBI más. Pero eso no quiere decir que van a pasar simplemente como un dato más en la teología, ¿no? O sea, debemos entender que hay principios irrenunciables, pero sí un proceso de acercamiento, de comprensión y sin romper en ningún momento lo que es esencial para la fe cristiana católica.
Y yo quisiera notar aquí, y lo hablo más desde el mundo secular, hay que recordar que el cardenal Prevost fue cercano al Papa Francisco, fue su consejero, conoce, apoyó y acompañó al Papa Francisco en estas demandas, sobre todo de la feligresía, por el tema de los abusos, el tema del reconocimiento de esta feligresía que pertenece o que participa o que asume estas identidades en las comunidades LGBTIQ y más, y el papel de la mujer también. Entonces son temas que el Papa León XIV no lo va a obviar, como dice el padre Mario, están en la agenda y están precisamente como una demanda de la feligresía. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que el Papa Francisco en algunos momentos lanzaba particularmente el tema y entonces focalizaba toda la atención en eso. Ahorita el padre mencionaba Rerum Novarum, que deriva la doctrina social de la Iglesia. Si uno revisa la doctrina social de la Iglesia, es toda una agenda completa, una agenda integral. ¿Qué es lo que va a hacer el Papa León XIV, por lo que estoy previendo? Es incorporar esos temas sin que tengan una focalización de escándalo, necesariamente, que no lo va a obviar, pero que sí lo va a incorporar en esa agenda para poder tratarlo. Porque eso fue una parte que debilitó muchísimo a Francisco, porque sabía que no podía cambiar varias cosas, pero al menos escuchaba. Pero ese escuchar significó, del otro lado, precisamente un ataque. Y ya lo estamos viendo ahora. Hay señalamientos, lo comentábamos el padre y yo antes, este señalamiento que hay en las redes sobre el encubrimiento que no se ha comprobado, que es sí, un claro. parte de eso, pero ¿sabes a quién beneficia más? A los grupos más conservadores, que precisamente eso permite distraer toda la atención.
Yo ayer comentaba que una de las señales y digamos de lo más importante era el mensaje que daba en la Plaza de San Pedro y frente a miles de personas, y él hablaba un poco de unidad, mencionó muchísimo al Papa Francisco, y creo que, pues bueno, eso quiere decir que era cercano al Papa Francisco, y digamos que seguirá con algunas cosas que tenía el Papa Francisco, ¿no? Uh-huh. Bueno, así lo interpreté yo.
Sí, sí, claro. No es olvidarlo, al contrario, ¿no? Hay un contraste, y aquí hay que notarlo, entre la homilía que pronunció el cardenal Rey para entrar ya al cónclave, donde no se mencionó al Papa Francisco, uh-huh. y la diferencia entre el saludo, su primer saludo, que reconoce, agradece lo que hizo el Papa Francisco. Entonces el cardenal Rey representa otro grupo.
El contraste.
Sí, así es.
Sí, además uno lo puede ver cuando dice vamos a dar continuidad a Francisco con diálogo, es uh-huh. decir, lo que va a hacer es esta parte, vamos a seguir una línea, va a marcar su propia huella el Papa León XIV, pero no se va a apartar esta línea progresista, es decir, pero sin radicalizar las cosas. Eso es lo que quiero hacer énfasis. Tengo la impresión, por lo que ha estado diciendo, es va a seguir con los principios, pero siendo pastoral, porque Francisco fue muy pastoral, no tan de principios, o sea, no se fijó tanto en la ortodoxia, en la doxa, y en cambio Ratzinger sí se fijó en la doxa, pero menos en la pastoral. Lo que intenta León XIV es precisamente hacer una combinación sobre esto.
Yo diría algo más, si me permiten decir, si él quisiera seguir al pie de la letra Francisco, se habría sido Francisco II.
Exactamente.
Y él toma distancia, pero sin dejar los procesos iniciados.
Y nada más, y en este caso, digo, yo no soy mariólogo ni nada por el estilo, pero cuando menciona sobre todo la imagen de la Virgen de Pompeya, haciendo un análisis de la iconografía y del mensaje, el simbolismo de la Virgen de Pompeya, que Juan Pablo II fue mucho de Fátima, sí. y en el caso de Francisco fue María la Mayor.
Sí.
Pero aquí hay algo interesante. La imagen de María de Pompeya es una imagen que dice la integridad y la defensa de la fe y la esperanza en un mundo de odio y de violencia. Y hay que tenerlo en cuenta. Es la defensa de los principios en un mundo convulso donde tenemos que evangelizar. Y al pie de esa imagen está Santo Domingo, está Santa Catalina. Lo dejo así, no me meto más. El padre es más experto en esto. Pero esa iconografía de esas dos figuras son relevantes en esa imagen. Sí.
Padre Felipe, les agradecemos mucho. Habremos de estar platicando mucho de los primeros mensajes, los primeros discursos, las primeras homilías y en general la forma en la que León XIV lleve su pontificado. Mientras tanto empieza una era y como tal hay que analizarla. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias y ojalá puedas estar en su primera rueda de prensa.
Como el lunes periodista. Será eso, su primer Así encuentro es. Con medios. Así es.
Así es.
Gracias.
Daniel, muchas gracias.
Carlos,
Gracias a ustedes. Gracias, Jimena Millán, Pamela Ñeco, Carlos Jiménez y, por supuesto, a ti, Vivi, a todo el equipo de Grupo Fórmula por su paciencia, por la oportunidad de colaborar. Nos escuchamos el lunes, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Hasta entonces.
Gracias, Dani. Aquí te esperamos.
Efectivamente, lo vamos a ver en instantes.
Pues sale el Papa nuevo con todos los ornamentos litúrgicos del caso. Es, también esta es una señal. Su sotana blanca, la esclavina roja y los ornamentos rojos y dorados.
León XIV, el nuevo Papa, el primer Papa estadounidense.
En el marco de la tradición, así como salieron Juan Pablo II, Benedicto XVI, Juan Pablo I, así salió el Papa León.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.